Instituto Barnes, preescolar y primaria, en el corazón del pueblito, la mejor opción educativa para el desarrollo integral de tus hijos. Comunícate por WhatsApp al 442-665-0015. Presenta
Pulse Podcaster. Llega a ustedes gracias a la producción de Grupo Viar, alcanzando metas en común. Todos los comentarios aquí escuchados son responsabilidad de quien los emite.
Estoy lista para recorrer mi propio camino.
Estoy listo para superar mis miedos.
Estoy lista para emprender nuevos retos.
Estoy listo para encender la llama de mi espíritu.
¡Siempre listo!
Scouts al aire. El programa donde coinciden nuestros valores, que nos recuerdan que el ser scout es un estilo de vida. ¡Bienvenidos!
Hola, hola, buenas tardes a todas, todos. Nos da mucho gusto verles en este nuevo capítulo más de Scouts al Aire. El día de hoy tenemos un tema que a mí me es muy interesante y pronto van a saber por qué me es muy interesante. Y pues para el día de hoy tenemos algunos invitados muy especiales. En este momento pues tenemos a Nadia que nos está acompañando. Ella es nuestra subcomisionada de tropas de la provincia de Querétaro. Y bueno, cuéntanos, Nadia, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buenas noches. Noches y ya va. Ya se puede decir ya. Buenas noches. Muy bien, muy contenta, muy emocionada por nuestro próximo evento de la subcomisión.
Me parece muy, muy bien. Hoy también estamos esperando aquí a Uva que pueda incorporarse con nosotros dentro de la sesión. Pero pues primero que nada, me da mucho gusto verte. Ya te extrañábamos aquí, ya ves, en Scouts al Aire. Y me gustaría que nos cuentes un poco sobre este año en tu movimiento, o sea, cómo ha estado ahora que ya volvimos a la normalidad. Ya te he preguntado cómo llegaste aquí al movimiento. Entonces, pues quisiera saber cómo te ha ido en este año, cómo les ha ido en la subcomisión este año.
Pues muy padre, fíjate que al parecer todas las secciones empezamos a arrancar muy despacito, más despacio de lo que esperábamos, pero al mismo tiempo sin hacer a un lado esa motivación que los mismos chicos nos dan. Poco a poco nos hemos ido, pues, ahora a esta nueva normalidad, ya no podemos decir que es nueva porque ya se quedó, pero todavía traemos así algunos vestigios de las formas de trabajar de antes. He de decirte que los scouters de la subcomisión cada vez están más motivados, cada vez trabajan más, trabajamos más bien, y pues esto se nota también en la cantidad de chicos que nos visitan en cada uno de los eventos. Entonces, pues vamos creciendo y eso es genial porque justamente para eso estamos trabajando.
Me encanta porque creo que sí está funcionando este año, que ya el año pasado todavía teníamos ciertos miedos, ciertas cosas, y ahorita ya estamos retomando con mucha fuerza, con muchas ganas de hacer cosas. Y bueno, esa es una de las razones que nos trae el día de hoy aquí y es un tema que a mí me interesa mucho porque creo que quienes me conocen saben que yo no tengo idea de nada de tropa. ¿Por qué? Porque nunca estuve en la tropa, o sea, como que conozco cosas muy básicas de la tropa, de cómo funciona, pero soy una persona que nunca estuvo en tropa, no es scouter de tropa, nunca tuvo un acercamiento como tal a esa sección. Y entonces es un tema interesante porque no tengo idea de nada, ¿no? O sea, como que sé algunas cosas básicas y por eso tenemos hoy aquí a los expertos. Va a haber una velada de banderines y pues para esto quisiera preguntarle ¿qué es un banderín? Bueno, o sea, ¿qué es un...? Primero, ¿cómo consideran ustedes una velada y qué es un banderín? Hola, Uva, ¿cómo estás? Preséntate.
Hola, hola, buenas tardes, noches. Ya aquí, llegando un poco apresurado del trabajo, pero ya arreglando las cosas para poder entrar a la sesión. Pero todo bien.
Me parece excelente. Justo estábamos empezando a platicar del evento y les decía, pues, estas preguntas de cómo van a hacer, o sea, ¿Cómo consideran ustedes una velada y qué es un banderín?
Pues básicamente, bueno, una velada es un, va a ser un acantonamiento. Les adelanto, va a ser en el Museo de la Ciudad, que al ser de banderines, como sabemos, el banderín es parte del marco simbólico de la sección de tropa y es el escudo que representa a dicha patrulla. Entonces, una velada de banderines será un evento exclusivamente para guías y subguías de cada patrulla de la provincia. Entonces, en esta velada lo que queremos tener, lo que tenemos como objetivo principal es el empoderamiento de los chicos, ya que también justamente por lo que venimos todavía de la inercia de lo que estamos viviendo, pues ellos vienen más desencanchados que nosotros. Entonces queremos darle ese empoderamiento como guía y subguía para darle algunas armas, algunas herramientas para poder hacer su trabajo como liderazgo dentro de la patrulla y que sea de la mejor manera para ellos. Ya que algunos de ellos incluso llegan a estresarse por lo mismo de que no saben qué hacer. Entonces, de alguna forma como para irlos encaminando.
Me parece excelente. ¿Algo más que agregar, Uva? Ya.
Bien, pues la velada también es parte donde los chicos se les permite como, bueno, es como la corte de honor prácticamente, ¿no? Entonces, es un espacio que no todos los chicos tienen la posibilidad de ir, porque en este caso solo va el guía y el subguía. Entonces, vaya, es una invitación súper padre para pocos chicos. Y dentro de ella, pues también se trata de que ellos puedan concientizar la parte importante que son ellos dentro de la patrulla. Porque al final del día ellos son líderes de esa patrulla, que aunque los 8 integrantes deberían de ser líderes, pero pues siempre el guía, ¿no? Por nombre es quien representa a la patrulla para recibir todas las indicaciones, para liderear y para dar todo lo que es el seguimiento a la patrulla. Entonces dentro de la velada se trata de concientizar a ellos el papel o el rol importante que ellos juegan dentro de la patrulla y que, bueno, entiendan un poco más cómo se lleva todo este proceso a cabo. Ya que, como decía Nadia, pues veníamos de un proceso de pandemia donde también nos tocó ver a muchos chicos que inclusive decían, pues yo no quería ser guía, me pusieron de guía y no sé de qué se trata el juego, ¿no? Entonces, pues de eso se va a tratar la velada, para que ellos puedan entender un poco mejor todo lo que es este juego y este papel.
Me parece algo bastante interesante, porque, o sea, solo... Por ejemplo, en la manada es esta parte del 6 de enero y sub 6 de enero, y en comunidad pues tienes el coordinador y el subcoordinador, pero siento que un espacio en donde se les da un peso muy, muy grande a los líderes es justo en la tropa con el guía y el subguía, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este sentido yo no sabía que solo podían asistir a lo mejor ellos, y quisiera preguntar, pues... ¿quién hace el banderín dentro de la patrulla? ¿Quiénes son los que hacen el banderín? ¿Participan todos en la elaboración del banderín o solo guía y subguía?
Lo ideal es que lo haga toda la patrulla. Hay algunas especificaciones que hay controversia entre que si son obligatorias o no, como el que esté el número de grupo o incluso hasta la provincia del grupo dentro del banderín. Pero estamos en una etapa del crecimiento donde justamente estamos empoderando ese liderazgo, en donde ellos deben ya de empezar a decidir ciertas cosas, ¿no? Es decir, ellos verán qué material, pero se sugiere que sea un material resistente, ¿no? O sea, hay de cuero, hay de tela, ¿no? Incluso los elementos decorativos que quieran ponerles también va por o recurso económico o creatividad, ¿no? Entonces, lo ideal sí sería que solamente ellos metieran mano, ¿no? Que ellos hicieran como patrulla, no solo el guía y el subguía, hicieran esta parte del marco simbólico. El marco simbólico, hay tanto elementos físicos como elementos no físicos, ¿no? Entonces, en este caso es un elemento físico que es tangible, y hay otros elementos también dentro de la patrulla, pero sí se espera que sean ellos los que lo hagan, ¿no? Incluso ellos, elegirán si cada cierto tiempo se va a estar renovando este banderín. Ellos deciden si a lo mejor cuando un guía pasa a otra, o deja de ser guía o pasa a otra sección, a la de comunidad, si se lo lleva y vuelven a hacer otro, todo eso, ellos lo deciden.
De acuerdo. Entonces, ¿es como algo muy personal de cada patrulla? O sea, ¿habría como algún ideal de cada cuánto tiempo se cambia, o un estándar de más o menos cómo lo hacen en sus patrullas?
Eso ellos lo eligen. Y ellos lo eligen, por ejemplo, bueno, yo hablo por las mías, están sus banderines desde, uno de los banderines está desde antes que yo entrara. Y es parte de ese marco simbólico de patrulla, de que no, nosotros va a ser siempre el mismo, y a lo mejor en el libro de oro ponen a quién era en el tal tiempo, quién le hizo alguna pequeña modificación, quién es el que está de guía en cierto tiempo, ¿no? Entonces, ellos, en mi caso, ellos así ha sido, pero tengo conocimiento que hay quienes sí cada cierto tiempo lo van cambiando. No sé, ahorita que tenemos también aquí a otro scouter, ¿cómo en tu vida de scouter de tropa, Osvaldo? Platícanos.
Ah, ¿cómo que Osvaldo Uva?
Ah, no, es que está aquí. Ah, está.
No, yo tampoco lo ubico. Bien, pues.
Luego te lo presento.
Pues, bueno, en mi caso, en la tropa en la que yo estoy, los banderines pues se han estado modificando, puesto que también han tenido ciertas restricciones, ¿no? Por la cuestión de que muchos chicos lo hacían como estándares, o como se compra, estándares, como estandarte, perdón. Y bueno, obviamente pues tienen cierta medida, ¿no? Que tiene que ser como entre 40 por 25 centímetros. Entonces también la colocación que tiene que ser de un lado y etcétera. Entonces, en este caso nosotros, bueno, acá los chicos tenían varios banderines como estandartes. Entonces lo que se hace es que eso se les sugiere a los chicos que tienen que hacer el cambio. Evidentemente ese banderín lo guardan para el anterior, para tenerlo como un recuerdo en el rincón de patrulla, y obviamente pues se hace la elaboración del otro banderín. Como decía Nadia, pues sí es muy importante que los chicos participen en la elaboración del banderín, puesto que también es muy importante que al momento de que elijan el animal, que tiene que ser un animal que existe, que esté vivo, que también ellos se identifiquen con las características de este animal. Eso es súper importantísimo, porque solo así también los chicos pues se apegan a la patrulla y dicen, pues yo le voy a echar ganas porque yo soy un león, soy un lobo, soy un quetzal, etcétera. Entonces, sí, sí es importante que todos los chicos participen en la elaboración de su propio banderín.
Excelente. Esto quiere decir que, esa es otra cosa que yo tampoco estoy muy familiarizada con lo mismo, que las patrullas tienen nombres de animales, ¿sí? Ah, ok. Mira, qué curioso. Hoy estoy aprendiendo muchas cosas bastante nuevas.
Bueno, incluso animales que no están en peligro de extinción.
Ok, animales
que... Por aquello que se nos vaya para siempre.
No, muy bien. Me parece algo importante esto que mencionan, que los chicos se tienen que identificar con el nombre de su patrulla, con el banderín. Y ahorita hablaba sobre medidas, sobre cómo ponerlo. Y me gustaría que me cuenten un poco más cómo se lleva, quién lo tiene siempre, lo puede traer alguien más que no sea el guía, no sé, se lo pueden dividir una semana, o a fuerzas tiene que traerlo el guía siempre, ¿cómo funciona eso?
Bueno, pues En general, no hay como algo súper estandarizado. Cada patrulla pone sus propias reglas. En general, el guía es el que trae siempre el banderín. E inclusive, el banderín puede ser de una manera desmontable para que lo traigan como banderín de ataque, que se lo puedan colgar, que lo desmonten del bordón. Y los chicos deciden, o sea, al final del día, digo, acá lo que funciona mucho, ¿sabes qué? Yo no voy a venir el próximo sábado, se lo doy al subguía si va a venir para que lo traiga. O también tenemos un guardián de leyendas que a lo mejor los chicos pueden decir, ¿sabes qué? El banderín, terminando sesión, no se lo lleva a nadie más que el guardián de leyendas y el próximo sábado lo tiene que traer. Entonces creo que ellos ponen sus propias reglas. E inclusive hace mucho, en mis tiempos, dijeran por ahí, muchos, era súper penadísimo que el banderín se te cayera. O sea, el guía traía el banderín y se caía al bordón o lo ponía y se caía. Y entonces era de, ¡ah, no! Y qué sentadillas y qué ta, 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 ta. Entonces, pues digo, no es lo ideal, pero sí cada patrulla puede poner su propia mística. A lo mejor yo te diría, si se te cae el banderín, nos cocinas el próximo campamento, ¿no? Porque ellos, e igual para una patrulla puede ser el, si se cae el banderín y se ensucia de lodo, y si en el anual de tropas se ensucia de lodo, no pasa nada. Al final del día también se les enseña que es un pedazo de tela o de cuero, pero obviamente que al que le tienen cariño, pero también a lo mejor para ellos las manchas de lodo son marcas de guerra, que son simbólicas para ellos. Como para algunos puede decir, no, el banderín tiene que estar impecable todos los sábados, y sí, pero estos son acuerdos que se hacen en patrulla. Si toda la patrulla está de acuerdo en que tenga que ser así, así va a ser. Y lo que no, pues también lo descartan ellos.
De acuerdo. Creo que yo sí había escuchado este mito de que se tiene que cuidar y no ensuciar. Y que si no has hecho tu compromiso, no lo puedes tocar, que no sé qué. O sea, yo no sé si eso se siga usando mucho actualmente o si ahora ya es como más un mito o una cosa que se hacía previamente, pero esto que me dicen me da mucha luz en cómo funciona. O sea, como la patrulla es el pequeño, de eso sí sabía, ¿no? La patrulla es el pequeño grupo y entonces ellos toman sus decisiones de forma, pues, democrática y hacen elecciones de qué sí les gusta, qué no les gusta y pueden ir como jugando con lo mismo, ¿no? Entonces, jiji, perdón. Entonces, pues me parece algo bastante, bastante importante. Me hablaban del material. ¿Se puede hacer de cualquier material su banderín? ¿Tiene que llevar algún color específico? ¿Tiene que llevar el verde por la tropa? ¿Tiene que llevar el color de las cintas de patrulla? ¿Cómo se maneja?
Pues puede ser de cualquier material, pero lo que te comentaba que se sugiere que sea un material resistente. Es decir, a lo mejor se les ocurre hacer su banderín de cartón, ¿no? Pero ¿cuánto les va a durar? ¿No? Entonces, se sugiere eso, que sea de un material resistente. En su mayoría es cuero, pero hay algunas que son algún tipo de tela, ¿no? Algún tipo de celulosa incluso también. Entonces, la forma, el material, los colores, la imagen, en pocas palabras, toda la estética del banderín corre a cuenta de la imaginación, la creatividad de la misma patrulla, ¿no? Entonces, es por democracia. Y repito, es lo ideal, o sea, habrá sus excepciones en las que a lo mejor llegó el guía y ella, él o ella lo hizo con material que quiso y a lo mejor la patrulla dijo, no, pues sí nos gustó y se queda. Puede ser, ¿no? Pero hay algunas cosas que lo ideal sería que todos metieran mano, que todos lo hicieran y y las medidas, pues sí, más o menos es las que comentó Uva, pero repito, también incluso hasta la forma, hay muchas formas, que es decir, si es de triángulo, que si es un cuadrado, que si es un rectángulo, ¿no? No he visto circulares, pero tienen que estar más o menos el tamaño, entonces, pues eso ya es a consideración de ellos. Hay unos incluso con forma como de escudo de armas, pero okay, tienen que ponerse del lado del... a un lado del bordón y no en medio como estandarte, como nos comentaba Uva.
Ok. justo. Incluso si yo quiero hacer uno sublimado, o sea, si la patrulla dice, nosotros vamos a mandar a sublimar en una lona nuestro banderín, ¿se puede hacer?
Se puede hacer, nada más que también se sugiere que ellos lo hagan con sus manitas, que ellos lo pinten, pero si llegan y está así, pues se vale también. Si ellos lo decidieron así.
Dentro de sus espacios de tropa, bueno, o sea, dentro de sus programas, ¿tienen contemplado algún espacio para que ellos hablen de ello, que lo cambien, que vean cómo hacerlo?
Sí, en teoría cada patrulla debe hacer reuniones, como se dice, el rincón de patrulla o tener su junta de patrulla de al menos una vez al mes. En ella pues ellos ya deciden, ¿no? ¿Sabes qué? Oye, ¿qué les parece si cambiamos el banderín? ¿O qué les parece si hacemos esto de otra manera? Entonces, pero igual tiene que ser consensuado con toda la patrulla si se decide algo así. Al final, el guía de patrulla y el subguía llevan a la corte de honor todos esos cambios para que también, pues, de alguna manera los adultos los estamos vigilando, entre comillas, porque también tenemos que ver que hagan cambios congruentes o acorde a lo que es. Entonces, sí se pueden hacer cambios, ellos también lo deciden, pero también tiene que ser consensuado y comentado en la corte de honor.
Excelente. Muchas gracias por las respuestas que me están dando. Y la otra es, ¿cuáles son los otros elementos del marco simbólico físico que tiene la tropa?
Pues puede ser la bandera, el uso del bordón también.
El libro de oro.
El libro de oro. El
libro de oro también se supone que, bueno, anteriormente o hace mucho se manejaba un cuadro de adelantos donde se mostraban todo cómo los... las progresiones que ahora llevan los chicos, ¿no? ¿Quién lleva tal especialidad, etcétera? ¿Cómo se añaden los bordones, bandera, la bandera de la tropa? Porque tiene que haber bandera de patrulla y bandera de la tropa también, que eso es muy importante. ¿Qué más? Pues dentro del marco simbólico, creo que también se puede hacer lo que es el escudo de la tropa, que ese es el que portan todos. Y creo, bueno, son los que me acuerdo hasta ahorita.
Las cintas de patrulla, esas también son parte de...
De la patrulla, sí.
Ah, ok. Muy bien, muy bien. Tengo también algunas otras preguntas en cuanto al marco simbólico no físico, bueno, no tangible, que me puedan comentar cuáles son algunos de estos elementos del marco simbólico no tangibles.
Pues el más conocido es la oración de scouts, ¿no? Son algunas ceremonias. ¿Qué más, don Uba?
Pues también, bueno, está creo que hay varias cosas. La promesa de patrulla, que es cuando se entregan las cintas de patrulla. Generalmente... pues cada patrulla puede hacer como su marco simbólico. Ellos pueden tener, por ejemplo, en los gritos tienen que, se supone que tendría que llevar el sonido, ¿no? Cuando ellos gritan o hacen su grito de patrulla, tendría que llevar el sonido del animal al que representan, que también es parte de algo intangible. Y pues bueno, son los que hasta ahorita se me vienen a la mente.
Muy bien, muy bien. Creo que yo nunca... No he escuchado un grito de patrulla con el sonido de
sí, animal.
O sea, yo no los he escuchado, creo, pero estaría interesante. Bueno, está padre que puedan incorporar todos esos elementos dentro de su marco simbólico. Ya un poco más dirigido hacia el evento, ¿cómo lo van a abordar? ¿Qué actividades tienen planeadas para los chicos? ¿O todas son sorpresa?
Pues es que si hay chicos conectados se van a dar cuenta. Yo creo que a manera general la velada se trata de... Es un espacio donde todos los guías subguías también pueden compartir experiencias. Donde al momento en que ellos estén ahí van a decir, oye, mira, tus cintas de patrulla me gustaron. ¿Yo por qué no tengo cintas de patrulla? Ah, pues es que le tienes que hacer así. Oye, ¿tú cómo le haces para manejar 8 o 7 personas más? No, pues es que en patrulla solo somos 4. A nosotros nos funciona el cantar, a nosotros nos funciona vernos cada semana. Yo creo que ese espacio Esa es la intención del espacio que van a tener en la velada para que también los chicos puedan entender cómo funcionan las otras patrullas de otra tropa y que ellos también se puedan llevar esas ideas a sus propias patrullas y a su tropa para que puedan funcionar mejor. Y como les comentaba, también tenemos muchos chicos que son nuevos en la parte de estar al frente de una patrulla como guías y subguías. Entonces creo que les va a servir demasiado esta parte que creo que es en la que estamos careciendo ahorita.
Justo la semana pasada hablábamos un poco con los representantes juveniles y ya después platicando con ellos nos dijeron como es que nosotros no tenemos como una referencia y nos serviría mucho platicar con gente que ya, o sea, que está en nuestra misma situación para compartirnos tips, para compartirnos vivencias, experiencias, cosas que funcionan, cosas que no. Y esto que me comentas ahorita y esto que me dices ahorita va referente a ello, ¿no? Creo que compartir con tus iguales, compartir con gente que está teniendo pues la misma vivencia que tú, las mismas experiencias que tú, es sumamente importante porque puedes como aprender de ellos, ellos aprender de ti y pueden irse compartiendo cosas que les funcionan. Si bien hemos hablado de que existen diferentes escultismos en muchos lados, o sea, cada grupo es un mundo o cada grupo podría ser un mundo, pues hay vivencias que nos unen, ¿no? Hay cosas, hay actividades, hay pues bastante que nos une y qué mejor que poder tener un espacio donde compartirlo. A mí me parece sumamente interesante.
Sí, es muy padre, sobre todo porque a esa edad a veces, a uno de adulto nada más, es como a los papás, ¿no? Nada más escuchas bla, 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 pero no hay como que exactamente ese igual, él siente lo mismo que yo, está pasando por la misma etapa de crecimiento y entonces, pues es más fácil, ¿no? Que entre ellos, también se enriquezcan en ese sentido. Y también por eso, pues, invito a si algún chico nos está escuchando, y si no, un scouter, animen a sus patrullas, a sus guías, a sus subguías que están indecisos en participar, la van a pasar muy bien, van a enriquecerse, van a aprender y a reaprender algunas cosas también, y también nosotros como scouters, también nos enriquece este tipo de eventos.
Muchas gracias. ¿Me recuerdas las fechas, horarios?
Claro, será este próximo fin de semana en el Museo de la Ciudad. Ahí nos vemos. 11, la recepción va a ser a las 7:30 de la tarde, porque pues la mayoría de los grupos activamos de 4 a 6, de 4 a 7. Entonces, a partir de las 7:30 va a ser la recepción. Y acantonamos ahí, lleven su sleeping, lleven su mochilita, lleven de cenar, lleven chucherías, ahí nos quedamos a dormir y que pasen por nosotros, nuestros papás, también los míos, el domingo 12, digo, perdón, sí, el domingo 12 a las 12 de la tarde.
Excelente. Una pregunta más al respecto del evento. ¿Qué pasa si alguna patrulla no tiene banderín?
Pues que se dé el tiempo de hacerlo. O sea, para la velada, si no lo han hecho, no, o sea, tampoco es que a ver, tache, no, 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 no. Pero si no lo han hecho, igual vayan y vean cómo están hechos los demás y a lo mejor de ahí se inspiran, ¿no?
Entonces está invitado todo aquel guía, subguía de patrulla, independientemente de que vayan empezando, de que estén viendo cómo hacer el banderín, es un espacio justo para compartir al respecto.
Así es.
Me parece muy bien. Pues ya nos escucharon, les esperan el próximo fin de semana para la velada de banderines. Espero que tengan muchísima participación, es una de las actividades que nos hacen mucha falta, es pues por lo que me comentan, es un espacio de compartir, de aprender y que nos va a servir para seguir formando a nuestros líderes de patrullas. Entonces, pues ya saben, todo aquel que nos esté escuchando está sumamente invitado, bueno, los guías y subguías de patrulla y bueno. Pasando a otro tema, ya que los tengo aquí, ya que los agarré aquí, hay un evento importante que se va a llevar a cabo este año de la tropa, y esto es el Campori Nacional. Entonces quisiera que me cuenten pues qué es un campori, cómo funciona un campori, es como un jamboree, pero en tropa.
Bueno, tengo muy poca batería, a ver si no se me apaga el teléfono, pero si no, nadie le sigue. Bueno, el campori es un encuentro nacional de tropas scouts. Es un evento especialmente para tropas scouts donde asisten todas las patrullas de la República. Y es donde prácticamente pues, van a poner a prueba todos sus conocimientos, a convivir y a vivir lo que es pues, la sección como tal, ¿no? El marco simbólico de la tropa, que es tener una aventura en compañía de tus mejores amigos. Entonces, esta parte creo que es como lo vivíamos aquí a nivel provincial, no de tropas, pero a un grado más grande en la cuestión de la magnitud, ¿no? Vas a conocer a muchas personas de toda la República. Entonces, obviamente, se ven cosas de técnica de vida del aire libre, de técnica de pista comandos, meten algunas otras actividades, quizás puede haber a lo mejor una balseada. En mi caso me tocó en algún momento tener un campamento de elevados, donde teníamos que, los chicos tenían que hacer campamentos elevados con tejidos o acuático. Entonces, pues prácticamente esas a rasgos generales y nadie.
Bueno, lo único que falta decir es que en cada vida de cada chico solamente pueden participar en un campori y en su vida. Habrá aquellos súper excepciones en las que a lo mejor puedan ir como de enlace de manada a tropa y a lo mejor se alcancen a colar y a lo mejor hasta el final de su vida pudieran ir también al otro cuando ya están hasta a lo mejor en enlace a comunidad, pero son poquísimas las personas que tienen esa oportunidad. Entonces, si algún chico se pierde el campori, no lo va a volver. Lo más seguro es que no lo va a volver a vivir. Entonces, también esta es otra, ¿no? Entonces, eso es parte del plus, es parte de la emoción también, del saber que te estás preparando, que es el evento magno de tu sección a nivel país, ¿no?
Ok. A este pueden asistir todos los miembros de la tropa, ¿verdad? Sí, muy bien. Eso me parece súper padre. En este tipo de campamentos, ya me comentaste que hay actividades de vida al aire libre, hay actividades referentes al marco simbólico. Por ahí, Uva, me chismearon que tú fuiste a varios, que tuviste oportunidad de ir a algunos. Entonces, pues cuéntanos cómo a cuáles has ido, ya sea como muchacho o ya como scouter, cómo has ido, a dónde has ido.
Ay, a ver si no me quedo corto ahí. Bien, como chico me tocó asistir al campori en Puebla en 2000-2001, hace ya bastante tiempo. Y como adulto me ha tocado asistir a dos, creo, el de Aguascalientes y ¿qué otro? Ay, no me acuerdo, pero ha habido dos. Y también a los encuentros de Cortes de Honor. Entonces, la verdad es que como chico la pasa súper padrísimo. La verdad es que lo vives muy diferente de adulto a como es un chico. Sí. Ni te preocupas por estar haciendo construcciones, ni te preocupas por estar conviviendo, por estar en las actividades. Y ya cuando estás adulto dices, ¡ah, niños, pónganse a hacer esto! Pero la verdad es que de ambas maneras se disfruta. Entonces, la verdad que yo también, como dice Nadia, yo siempre le digo a los chicos y a los papás, es un campamento que no va, que muy pocas veces van a vivir, y si no van cuando les toca, probablemente ya no les vuelva a tocar. Entonces, vas a vivir desde la experiencia, desde al niño que se le cae la cámara en la letrina. En mis tiempos las letrinas eran unas tablas con hoyitos y te sentabas al lado uno del otro y te sentabas a platicar. Entonces, al chisme de tú de qué campo eres, no, pues yo del campo griego, no, yo del campo Atenas, y de repente se le cae la cámara a uno y todo risa y risa. También te toca pasar cosas impresionantes, digo, como chico también me tocó padecerla, ¿no? Yo mi talón de Aquiles siempre era la pista comando, y me acuerdo que yo no quería hacer el elevador, pero hasta que me puse las pilas dije, ahora sí lo voy a hacer, y lo hice. Entonces, evidentemente, también vas a enfrentar tus miedos, a enfrentar cosas o tus retos, cosas que son difíciles para ti, pero que también uno no solito lo hace, sino que también tienes la motivación tanto de tus compañeros como del scouter, y creo que eso es lo que te ayuda bastante. Esa es la parte que creo que te deja como muchacho el madurar un poco más a esa edad, entender lo que tienes en casa, que no tienes agua, que en el campamento no tienes agua caliente, que en el campamento pasas frío, que no está mamá para hacerte la sopa. Entonces, y también aprendes a hacer las cosas tú solo. Entonces, creo que te hace un poco más independiente el poder hacer este tipo de campamentos o asistir. Entonces, igual todo lo que es vida al aire libre se vive al por mayor, porque aparte de que estás haciendo lo que te gusta, ves la competencia y dices, yo voy a hacer lo mejor, voy a hacer esto. Entonces, creo que esa es en mi experiencia, tanto como joven, como adulto, la verdad es que es muy gratificante asistir.
Excelente. Entonces, es un campamento de competencia para las patrullas.
Es que, o sea, no te lo plantean como competencia tal cual, o sea, te plantean
Okay,
el que
okay.
tienes que hacer ciertas cosas y al final se premia a la mejor patrulla. Entonces, yo me acuerdo que en mis tiempos yo sí iba, yo sabía lo que iba, es decir, yo voy a ir a competir y tengo amigos que iban a hacer amigos y tengo, y ahorita como scouter digo, vamos a ir a competir. Y
Yo
hay scouters que van
creo que
a
yo
convivir
sería
también, se vale.
de los niños que diría, ay, yo voy a ir a hacer amigos. Ah, y
A
yo, a mí no
socializar. Lo dejamos,
me
ese
gusta
no vale.
competir, yo voy a hacer amigos. Pero se vale,
Sí,
cada
es muy
quien.
válido también, ¿eh?
A cada
Es muy
quien le
válido.
gustan cosas diferentes, ¿no? Lo mío no fue competir
Claro.
nunca. Lo mío ha sido hacer amigos toda la vida. Entonces, es como que cada quien puede ver qué es lo que quiere hacer. Me dices que pues van varios días. ¿Cuántos días dura un campori?
Pues aproximadamente dura una semana. Varía entre 5 a 7 días, ¿no? Entre 4 a 6 días.
Cuatro a
Varía,
seis
pero sí,
días.
es más de 4 días, sí.
Ok. ¿Y este año cuándo es? ¿Dónde va a ser?
Me parece que va a ser en agosto. Y
Ok.
me parece, puedo estar mal, pero creo que son del 19 al 23.
19 al 23 de agosto.
O sea, es como que creo que la última semana de vacaciones o algo así.
No, es 12 al 16, ¿no?
12 al 16. Ah, ok, entonces.
Creo. Según yo, es 12 al 16 de agosto en Veracruz. Todavía no se tiene bien el punto específico, pero puede ser Poza Rica,
Puede ser
Boca del
posar.
Río, o Veracruz, o Puerto, no sabemos bien, pero se supone que va a ser por esos lados.
Muy bien, ¿y va toda la provincia junta? ¿Van como provincia? ¿Van cada grupo por separado? ¿Cómo ya se están organizando para irse?
Pues hasta ahorita, creo que vamos a ir cada quien como pueda. Cada grupo como se organice. No he escuchado ni tampoco se ha hecho la se ha mandado la idea de que sea ver si nos organizamos como provincia, pero pues yo creo que estamos a muy buen tiempo también para hacerlo, porque sí también muchos grupos están trabajando sus chicos con actividades económicas para poder ir al campo.
Esto a mí me parece importante y es si los chicos tienen que tener una preparación para ir, porque, o sea, ¿qué tal que alguien llega así un fin de semana y dice, bueno, estamos a todavía a tiempo de inscribirte y ya te inscribes, pero no tienes una preparación para ir al campamento? ¿Se necesita una preparación para ir?
Pues no
Sí,
es obligatorio,
totalmente.
pero sí es
Es lo
muy
ideal.
recomendable, porque algo que he aprendido es que la primera actividad del chico no sea un campamento, porque lo va a sufrir. Entonces, hasta para eso uno bueno, los chicos con las mismas actividades se van preparando hasta psicológicamente, ¿no? De que, ay, va a ser frío, voy a pasar esto. Entonces, imagínate que tu primer campamento, a lo mejor de sección, sea un campori donde sí las actividades están fuertes y todavía no son 2 días como normalmente tenemos un campamento, tres, o sea, son más. Entonces, imagínate, y tan lejos, ¿cómo voy a hacerle para regresarme, ¿no? Entonces, pues sí, no faltará a lo mejor el que acaba de entrar a la sección y viene con todo y sí, yo voy y la arme y lo disfrute y lo viva. Pero lo ideal sí es que lleve, porque también ese también es punto a favor o no de la misma patrulla.
Ok, ¿y qué tipo de preparación están llevando en sus grupos? ¿Cómo le están haciendo? ¿Qué están haciendo?
Pues básicamente es técnica scout, es actividades de vida al aire libre, es cocina sin utensilios, o cocina con utensilios, o cabullería, campismo, exploración, ¿no?
Entonces, todo lo que se pueda. Como actividad física, ¿no? Porque a veces puede ser como muy desgastante dentro del campamento y necesitan una preparación física para aguantar.
No tuve oportunidad de ir al pasado, que fue en Aguascalientes, en Calvillo, bueno, Zacatecas, bueno, está ahí cerquita, pero fue mi hija en ese momento y sí, fue muy, muy, muy pesado, caminatas muy, muy largas, un clima árido, mucha tierra, muy, 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 muy extremo. Entonces, a eso es a lo que me refiero. No sabemos cómo es el clima, el piso, todo, ¿no? Todo el ambiente. Entonces, pues sí va a ser una gran experiencia también.
Oye, y entonces, pues pensando en esta parte de toda la preparación que requiere para ir a un campori, si yo me preparo para el campori, ¿podría obtener mi vida al aire libre en la sección?
Sí, claro.
Sí, sería como eso, lo
sí,
ideal, ¿no?
Sí, en lo ideal también las especialidades espera que estén trabajando en ellas mínimo 3 meses. Entonces, vida al aire libre hay unos mínimos, pero eso ya lo vería tanto con su carnet como con su jefe, su jefe de tropa y también con la corte de honor, ver a quién va a ser acreedor a su especialidad de vida al aire libre.
Me imagino que es un campamento en el cual crece mucho como los chicos que van, ¿no? Porque no suelen tener esta preparación como, o tal vez sí, ¿no? Pero siento que es una preparación un poco más fuerte para ir a un campamento de este tipo, que son bastante largos, que hay que aprender, sobre todo pensando en que muchos son nuevos en tropa, o sea, por ejemplo, en la tropa de mi grupo creo que hay mucho chico nuevo que es la primera vez que van a ir a un evento de tal magnitud e incluso hay algunos que va a ser su primer campamento, ¿no? O sea, que se está, bueno, no su primer, pero cuando decidieron irse iba a ser su primer campamento. Obviamente en el transcurso tienen que ir algunos otros para que se vayan como aclimatando, pero es esta onda de en que empiezan a cocinar las patrullas, su misma comida, o sea, como viene mucho chico nuevo, empiezan a organizarse, se les queman las cosas en los primeros campamentos y van aprendiendo, ¿no? Pero es justo para que puedan vivir la experiencia lo mejor posible en este próximo campamento que se avecina. Y también, pues, quería preguntarles si pueden ir chicos de dos grupos diferentes en una misma patrulla. O sea, por ejemplo, si en mi grupo hay pocos niños y en otro grupo van pocos niños, ¿se pueden juntar y pueden hacer una patrulla?
Ya volví.
Hola.
¿Escuchan? ¿Sí se escucha bien?
Sí.
Okay,
sí.
Ya me cambié. Ah, ok. Bien, respondiendo a tu pregunta, sí pueden asistir de varios grupos, te pueden juntar en una patrulla. Evidentemente van a decidir qué patrulla es la que se va a hacer o cuál patrulla se va a respetar, ¿no? Generalmente lo que deciden es donde hay mayor cantidad, entonces pero también es muy recomendable que cuando vayan a ser chicos de diferentes grupos que se van a juntar en una patrulla, tengan un plazo de acoplamiento, que se visiten unos a otros en sus grupos para que empiecen a trabajar juntos. Porque es bien complicado juntar a chicos que no han estado conviviendo en la misma patrulla, y lo ideal es que empiecen a conocerse para que al momento que vayan al evento ellos puedan hacer un buen papel. E inclusive, ¿por qué no? Terminar como muy, muy buenos amigos, ¿no? O que sea, también digo.
Este tipo de tiempo de acoplamiento es muy importante también para el guía y el subguía, ya que son los elementos de la patrulla que más trabajan. Entonces, sería muy difícil para ellos el de repente hacer, el tratar de hacer una buena... un buen trabajo en equipo si no se tiene esa camaradería, esa confianza, ¿no? Claro. Ese conocimiento de saber cómo son cada uno.
Pensando también en el marco simbólico que me comentabas hace un momento, Uva, ¿no? De vivir la aventura con tus amigos, ¿no? Entonces, si la patrulla no se conoce, no son amigos, no han tenido este espacio de acoplamiento, pues debe ser un poco más complicado como el proceso de la experiencia en el campamento, ¿no? Entonces, creo que también es importante...
Ya vivimos esa
experiencia. Sí, adquieren... Pues sí,
ya, ya me tocó ver esa experiencia donde juntas a alguien de otro grupo y también es bien importante que también los chicos tengan claro a qué se va el campamento, de qué trata, porque muchas veces al final el chico termina siendo más una carga para toda la patrulla que un apoyo. Digo, no por decir que el chico siempre hace una carga, pero cuando no llega a haber ese acoplamiento, pues sí termina siendo o una mala experiencia para el chico y una mala experiencia para la patrulla. Entonces empieza a haber descontentos. Y digo, siempre lo ideal es que sean grupos naturales.
Ok, muy bien. Y la otra es, ya estamos cerrando, en dado caso que no haya un scouter de tropa para ir con ellos, ¿puede ir algún adulto de algún colaborador o algún adulto de otro grupo acompañándoles? ¿Tiene que ir un adulto por patrulla o dos? ¿O cómo se maneja? Sé que en la manada, por ejemplo, para el rally de manadas, tenían que ir dos adultos por cada una de las licenas. Entonces, pues no sé cómo es en tropa.
Sí, lo ideal acá es un adulto responsable por patrulla. Lo ideal si es que sea su scouter, también para esto de la confianza, ¿no? Pero si no, si es una patrulla de un grupo, puede ir también alguien de gestión o algún adulto de apoyo. Para justamente ir acompañando a los chicos, ya que pues de repente pasan cosillas, ¿no? Entonces, digo cosillas de que, ay, a lo mejor a alguien ya le duele la panza, entonces hay que llevarlo y para no dejarlo solo, sí. Cositas, ¿no? Entonces, sí, para, sí, no falta. Y mejor que vayan los adultos que son y no se ocupen, pero pues sí, siempre hay cosas que hacer y cosas en que apoyar en los eventos.
Muy bien, muy bien. Pues ya vamos cerrando este episodio. Me dio mucho gusto que pudieran resolver mis dudas. La verdad es que bueno, me llegó otra pregunta antes de que nos vayamos, y es si los papás registrados pueden llevar a los chicos. ¿No?
Pues cualquier adulto podría ir, pero lo ideal es que no sea un papá.
Okay.
Siempre los papás terminan siendo adulto interferente, entonces... Independientemente de eso, digo, es muy raro que un papá diga, ¿sabes qué? Allá en los scouts soy Uva y no soy tu papá, ¿no? Pero siempre les termina ganando el ¿cómo se llama? la familia. Entonces, sí puede ir, pero lo ideal es que no vaya con, no, más bien, tendría que ser un scouter. Porque, digo, en dado caso sí podría ir como en un caso muy extremo, pero no es lo ideal por la cuestión familiar. Entonces, sí, pero no.
En un caso extremo que no haya ni de gestión, ¿no?
Sí, claro.
Nadie, o sea, nadie.
Nadie, no, nadie de provincia. Que no tiene, dale, también podría ser, o a lo mejor no tengo nadie en gestión, pero a lo mejor, oye, provincia, échame la mano, consígueme a alguien, ¿no?
O entre grupos, ¿no? De decir, ¿sabes qué?
o un scouter de otra sección podría ser también.
Ok, muy bien, muy bien. Pues ya se viene este magno evento que va a haber. Me parece muy padre porque solo lo vivimos, como dicen, cada 4 años. Yo no estuve en el Campori, pero creo que estuve en Aguascalientes por esas fechas, o estuve cerca de Zacatecas, y me acuerdo que nos fuimos porque yo fui a un MUT en ese momento y estaban justo yendo los chicos a Aguascalientes, ¿no? Entonces yo recuerdo como todo ese proceso y ahora veo el proceso nuevo de este Campori. Y pues me da mucho gusto que la provincia ya se esté preparando, que los grupos de la provincia se estén preparando para lo mismo, o que ahí vayan preparándose. Y pues que vayan a participar, ¿no? Como dices, es una experiencia muy padre y solo vas a tener acceso a ella posiblemente bueno, una vez en tu vida y así, uy, muy raro, dos veces, ¿no?
Entonces, ya me acordé cuál fue el otro campuri al que fui.
¿Cuál?
Al de Querétaro. Ah, como adulto. Sí, chico. Y ahí hubo muy buenos resultados. Entonces, sí, te recomienda. Y papás, no sean aprensivos, dejen ir a sus hijos.
Muy bien, ya escuchamos, papás. Hay que dejar ir a los hijos al campuri. Miren, la verdad es que pienso que puede dar miedo, ¿no? Pero los chicos van a vivir una gran experiencia y van a pasar un buen momento, van a conocer muchas personas. Y e incluso esas amistades las van a pues tener bastante tiempo. Hay chicos que han conocido personas en campori, amigos, han hecho amigos en un campori o en algún campamento nacional que llevan más de 10 años de amistad y eso que pues no se ven. Entonces creo que es una oportunidad muy padre. Muchas gracias a ambos por compartirme. Como les digo, yo soy la persona más inexperta en cuestión de tropa en el mundo, pero el día de hoy me dieron un poco de luz al respecto. Ya conozco más, ya sé más y espero que alguien que haya estado escuchando y que tampoco tuviera idea de cómo trabaja o algunas cosas del marco simbólico de la tropa, ahora pues pueda conocer un poquito más y que pueda saber un poco más sobre este evento que es el Campori. Me dio mucho gusto verles. Muchas gracias por aceptar la invitación, Scouts al Aire. Ya saben que es su casa. Para cuando sus chicos quieran exponer sus especialidades, cuando tengan algún proyecto, cuando quieran contarnos algún otro evento de la subcomisión, las puertas las tienen abiertas aquí en el programa para que puedan venir. Y pues muchas gracias a ambos. No sé si quieren dar algún saludo o algo así. Ahorita vamos a leer los saludos que tenemos en Facebook.
Pues muchas gracias a ustedes por la invitación. Es padrísimo poder compartir con el resto de la membresía las actividades que se hacen en la subcomisión. Es muy padre conocer también qué pasa con las cosas que hacen las otras secciones. Entonces, muchísimas gracias. Seguimos trabajando y ojalá pudieran ir todos los guías y todos los subguías.
Sí, les van a esperar en la velada de banderines, para que pasen la voz, pasen la información y que puedan ir pues los más que puedan este fin de semana. Y bueno, Uba, ¿quieres mandar algún saludo o algo?
A todos saludos, pero pues igual, y creo que es la primera vez que me invitan aquí a Scouts al Aire. Está muy padre el espacio y también ya hay algo que yo siempre lo comparto y se los digo a los scouters de tropa. Creo que ya soy casi un fósil aquí en esta parte de tropa, pero nadie sabe todo. En realidad, nadie es un experto, todos aprendemos al día, pero sí es importante que a pesar de que creamos que esto es un servicio que damos como adultos, al aceptar ese se vuelve un compromiso, ¿no? Entonces sí es importante que los adultos que estamos al frente de las tropas nos fletemos a capacitarnos para poderle dar la mejor experiencia a los chicos, porque si no, no va a tener mucho chiste. Al final del día no es tanto el ir a un campamento o el ir a tal lado, sino es la experiencia que les vamos a dejar a ellos y el aprendizaje que tienen con las actividades. Entonces eso va a depender también muchas veces del adulto y por eso es importante y los invitamos a que los scouters y de toda la República, pues se capaciten, tomen sus cursos de cine de madera, lean, aprendan y sobre todo sepan escuchar. Y pues que vayan a la vela de banderines, va a estar muy buena.
Excelente, pues muchas gracias. Voy a leer nada más los comentarios finales del programa. Nos saluda Juan Antonio Cruz López. Dice, saludos, Cari, un gran beso y abrazo a la guapa colaboradora de la subcomisión de tropa de nuestra provincia, Querétaro. Ahí le mandan saludos.
Algo quiere.
Algo quiere.
Fan número uno, dice de saludos también a Uva. Sandra Pozas Luna dice saludos. Y Lu dice, ya declárate a esa colaboradora, anímate. Pues sí, dale. Sí, claro. Dice que se ve que le gustas también. Muy bien, muy bien. Muchas gracias a todas, a todos por ver este programa. Nos vemos la siguiente semana en Scouts al Aire, ya saben. Y muchas gracias a ustedes por aceptar la invitación. Ya saben, son bienvenidos siempre que lo deseen. Y pues nos vemos la siguiente semana. Gracias a todas, a todos. Adiós.
Instituto Barnes, preescolar y primaria, en el corazón del pueblito, la mejor opción educativa para el desarrollo integral de tus hijos. Comunícate por WhatsApp al 442-665-0015. No es más que un hasta luego. Sigan el camino y trabajen todos los días para construir un mundo mejor. Escúchanos la siguiente semana en estas mismas coordenadas donde puedes encontrar Scouts al aire. ¡Siempre listo! Pulse Radio. Conecta distinto.